mismo. Saludo al abogado constitucionalista Domingo Rondina. Doctor Rondina, buen día. Mario Giorgi es mi nombre aquí en la Radio Pública. ¿Cómo va?
Hola, Mario. Gusto en escucharte.
Bueno, hay hay una mirada técnica que me gustaría que aclaramos, o que aclarara, mejor dicho, que es usted el que sabe, sobre el tema per saltum, lo técnico de la Corte ayer, porque el per saltum, si no me equivoco, para traducirlo rápidamente, es cuando una persona tiene una sentencia en un juzgado de primera instancia y cree que no tiene no va a tener la fortuna de que las apelaciones le salgan favorables, entonces reclama una suerte de salto, efectivamente, hasta llegar a la Corte Suprema, que determina si la gravedad es tan o no como para poder aceptarlo. ¿Ese es el caso de los tres jueces en el dictamen o la acordada de ayer?
Sí, sí. Efectivamente es así. Recordemos a la audiencia, algo que todo el mundo sabe, un juicio tiene diversas etapas. Primero está la primera instancia, después está la Cámara de Apelaciones, puede haber más de una Cámara según la clase de juicio, después puede estar la Corte Provincial o la Corte Nacional o ambas, pero digamos, hay como una escalerita que vos vas transitando con tu juicio cada vez hacia un tribunal superior y el último es la Corte Nacional al que podés llegar en ciertos casos. El recurso extraordinario por salto de distancia, que normalmente se le dice per saltum, consiste en que la Corte, mirando desde su ventanita allá arriba, mira en los diarios, mira en algún informe, alguien se lo pide, y ve que hay un expediente que es muy grave y que necesita una resolución muy urgente. Y como la Corte entiende que ese expediente más tarde o más temprano le va a llegar, prefiere secuestrarlo antes. Entonces el per saltum es un chupar un expediente que todavía no le corresponde,
sí,
pero la Corte lo chupa y dice, lo voy a resolver yo, no perdamos más tiempo.
Está bien. Ahora pasemos a los tres jueces, Bertuzzi, Bruglia.
Ese tema para mí no reviste ninguna gravedad institucional. La verdad, yo creo que es un tema que yo puedo aceptarte que es un tema interesante para nosotros los constitucionalistas, porque es un tema de algún interés técnico, doctrinario.
Un caso de estudio, diríamos.
No veo, claro, un caso de estudio, pero no veo gravedad institucional. Gravedad institucional quiere decir que las instituciones de la República tienen algún peligro de inestabilidad si no se resuelve rápido esta causa. Yo, honestamente, no es eso lo que veo en este caso, y sí veo una fuerte presión mediática y política para que se resuelva en determinado sentido.
Ahora, doctor, ¿no se abre con esto una caja de Pandora, Domingo, con el tema de que estamos pensando nosotros, los ciudadanos de a pie, que cualquier presidente, o el que venga, o la que venga, puede mover jueces a su antojo con estos antecedentes y ponerlos donde quiera?
No, la Corte no ha dicho eso, ¿no es cierto? La Corte, por ahora, lo único que dijo es, en este caso, me lo quedo yo.
Ajá.
La semana que viene o la otra tendrá que decir cuál es la solución del caso. La Corte todavía no dijo qué opina sobre el tema. Acá hay una discusión que también la quiero resumir brevemente para la audiencia.
A ver.
Estos tres jueces eran jueces de un tribunal de juzgamiento penal, de primera instancia, digamos así.
Sí.
Penal. Todo juez necesita, para ser juez necesita, Consejo de la Magistratura, lo selecciona, Poder Ejecutivo lo propone, Senado le da el acuerdo. Ellos tenían esos tres requisitos para ser jueces de primera instancia. Un día Macri, por decreto, les dice, ustedes tres vayan a la Cámara de Apelaciones.
Bien.
No, total, ustedes son jueces. Pueden hacer primera instancia, pueden hacer Cámara, pueden hacer cualquier cosa. Eso no es así. Los jueces son designados por el Consejo de la Magistratura, por el presidente y por el Senado, para un cargo y un lugar.
Ni siquiera, por ejemplo, en el caso de subrogancia, de ponerlo como suplente de otro juez, lo puede hacer.
Ahí hay una discusión distinta, se deben cumplir determinados requisitos, pero no era lo que sucedió en este caso. Ellos no eran subrogantes.
Claro.
Ellos directamente fueron trasladados. De un tribunal de juzgamiento de primera instancia a un tribunal de revisión de apelaciones. Entonces, si un presidente puede poner a cualquier juez en cualquier lado, no tiene sentido ni el proceso de selección del Consejo de la Magistratura, ni el ni el acuerdo del Senado, ni nada. Porque entonces todo lo donde va cada juez depende de la firma del presidente. Y eso no es lo que quiere la Constitución. La Constitución quiere, lo que le llamamos el principio del juez natural, quiere que vos puedas medianamente presumir qué juez te va a tocar. Y no que cuando vos llegues con tu expediente te cambien el juez.
Claro.
¿Entendés? Entonces, lo que pasó con estos tres jueces fue una ilicitud muy grave. Ahora el Consejo de la Magistratura, el Senado, lo están queriendo volver atrás. Yo entiendo que acá hay una discusión porque algunos de buena fe, constitucionalistas respetables, dicen, bueno, a ver, también durante estos años se consolidó una situación. Y los litigantes ahora esperan que se encontrarse con estos jueces en ese lugar. Entonces, volverlos a sacar es volver a romper la situación. Pero bueno, es un caso, como vos decías, un caso de estudio. Ahora, ¿realmente está en juego la República por esto? La verdad es que no. La Corte quiere que se resuelva rápido, dicen los fundamentos ayer, voy a secuestrar esta causa porque los litigantes merecen una solución rápida y que sus derechos no se vean perdidos por el paso del tiempo. Estaría buenísimo que la Corte haga lo mismo
con todas las causas que tiene, ¿no? Porque hay gente que está esperando hace muchos años, recién estábamos hablando de Elon
Musk. Hay trabajadores que esperan su indemnización durante 15 años. Hay expedientes que la Corte tiene esperando desde hace 6 años para darles el primer decreto.
Causa de jubilados, estoy pensando tanta gente.
Jubilados que tienen que litigar 15 años para que les ajusten el haber. Entonces, ojalá la Corte se empiece a preocupar por la duración de los juicios, no solo de estos tres jueces, sino de tanta gente que merece un servicio de justicia acorde a sus necesidades.
Ahora, Domingo, nosotros marcamos con frecuencia que el Poder Judicial es el más atrasado en materia de la evolución democrática en la Argentina y las necesidades de aquellos ciudadanos que tienen que hacer valer sus derechos y, por supuesto, cumplir con sus obligaciones. ¿Qué es lo que hace que sea tan duro el blindaje como para que se adapte y se pueda reformular una justicia más dinámica, más moderna, tan contrariamente lenta como es esta? ¿Qué es lo que hace falta en la Argentina?
Hay un problema mundial, Mario, no creas que es solo argentino. En todo el mundo está rediscutiéndose clasismo, empoderamiento inconstitucional del Poder Judicial. Tiene que ver con muchas cosas. Por un lado, las democracias tradicionales considerábamos que los jueces tenían que estar fuera del proceso político para poder controlar objetivamente la congruencia de los actos con la Constitución. Eso fue lo que le llamábamos independencia judicial, está bueno.
Sí, sí.
Pero con el paso de los años, el Poder Judicial se ha ido volviendo una corporación en sí misma, preocupada por proteger sus privilegios y su impunidad, no como servicio público hacia la Constitución, sino para preservar sus propios intereses. La sociedad le fue dando mucho poder a los jueces. ¿Por qué? Porque había tanto descreimiento en los políticos, había tanto descreimiento en las organizaciones de base, que la sociedad fue diciendo, bueno, confiamos en estos tipos que están preparados, que son independientes, démosles garantías de que nadie los puede tocar. Y entonces se los fue reforzando mucho. Y ellos hoy han empezado a usar, hace varios años, esto fue patente en el 2013 cuando tumbaron la reforma judicial, que fue, vale la decir, cuando tomaron la reforma judicial, fue el primer caso en que la Corte usó el per saltum.
Sí.
Ellos están usando su independencia para proteger sus privilegios. Bueno, indudablemente también hace falta que la política se ponga de acuerdo en que hay que desactivar estas malas conductas judiciales y reglamentar nuevamente, desde la Constitución y desde la ley, el sometimiento del Poder Judicial a las reglas que todos deben someterse.
Uh-huh, está muy claro. Domingo, muchas gracias. Este es un tema para seguir de cerca y ver cómo evoluciona, pero muy muy amable por poner un poco de claridad para los que no conocemos demasiado esta situación interna del Poder Judicial y sus movimientos. Así que el agradecimiento y hasta la próxima.
Gracias, Mario, que tengan un buen día.
Gracias. Domingo Rondina, abogado constitucionalista, para seguir tratando de comprender estos sucesos de estos tiempos tan complejos en la República Argentina. Bueno,